bienvenidos. Les pido el favor de que demos un fuerte aplauso para que las personas que están afuera entren, por favor. Bueno, esta noche para mí es un privilegio presentar a la persona que nos viene a dar la conferencia esta noche. Él es una persona muy profesional en este proyecto al que los están invitando. Es abogado de profesión. Él desarrolla este proyecto junto con su esposa Mónica. Llevan aproximadamente un año trabajando en esto a tiempo parcial. Ahorita pues ella ya está dedicada completamente al proyecto, pero él todavía lo realiza a tiempo parcial. Son padres de una hermosa bebé que se llama Ivana. Y pues espero que la información que hoy van a escuchar acá la aprovechen al máximo, porque son personas que están haciendo esto profesionalmente, que no solamente tienen la información, sino que tienen el resultado. Y yo sé que hoy vienen a compartirnos información que realmente nos va a servir muchísimo a todos. Entonces les pido que demos un fuerte aplauso y recibamos a Cristian.
Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué no nos acercamos los que están atrás? Nos acercamos. Sentirnos más aquí en intimidad. Para que sintamos el calor navideño más intensamente. Hoy me invitaron y tengo el privilegio de estar aquí parado para dar esta junta que está diseñada básicamente para las personas nuevas. Bueno, la mitad es para las personas nuevas. ¿Hay nuevos acá, invitados? Por favor, levanten la mano los invitados. Ok, entonces esto tiene el efecto es que ustedes vean una opción de negocio de la que les vamos a hablar, de las que les voy a hablar, y al final tomen una decisión de si quieren iniciar a hacer esto o no quieren iniciar a hacer esto. A los nuevos, levántenme otra vez la mano para verlos, por favor. Déjenmela levantar un segundo mientras les digo esto. Miren, yo no sé si ustedes sirvan para esta vaina que yo hago y en la que me va tan bien. No tengo la más remota idea. Y lo mejor es que ustedes tampoco tienen idea si sirven para esta vaina. ¿Sí? La única forma de que entiendan si van a servir para esto es uno, parándole muchísimas bolas a lo que vamos a hablar acá, teniendo la mente abierta, porque el cerebro no va a salir volando si tenemos la mente abierta, y al final diciéndole a la persona que lo invitó: listo, hagámosle. Y ahí es donde se van a empezar a dar cuenta si sirven para esta vaina. No, ni ustedes ni yo tenemos idea si sirven para esto. Es posible que sí, es posible que no. Y la otra mitad de la junta es para que la gente que me invita nuevos, pues ustedes le digan que sí y nos pongamos muy felices todos. Les voy a hablar y les voy a contar básicamente lo que yo le cuento a las personas a diario. A veces cuando le dicen a uno, bueno, vamos a dar una junta de negocios, uno dice, venga, yo quiero pensar un tema así bien chévere, bien bonito, para que me salga genial. Y que les digan después, uno, ay, qué chévere lo hiciste. Pero yo voy a hacer hoy lo que hago todos los días, esto que les voy a contar todos los días, yo lo cuento un par de veces a personas que entran a nuestra organización, a nuestro equipo. Entonces, aquí no hay ninguna información que los que ya me conocen y están en mi equipo no hayan escuchado antes. Pero como esto es para los nuevos sí no la deben haber escuchado todavía. Les tengo que contar, para contarles, ¿de qué trata esta vaina? Les tengo que contar cómo llegué yo a esta vaina y por qué hago yo esta vaina. Porque yo hice esto por un camino diferente al de los nuevos que están acá, que alguien les dijo, venga hermano, me lo invito a que escuche una oportunidad de negocio, la cosa, y llegó y está aquí sentado. ¿Sí? A mí no me invitó nadie, yo me invité solo, mi señora y yo nos invitamos solos a hacer esto porque encontramos una información que fue la que nos hizo tomar la decisión de hacer esta vaina. Yo soy abogado, como contaba María Camila, ya me gradué hace mucho rato, mucho más de 10 años, y eso es la carrera. Vengo de una familia normalita, creo que nos criaron con lo mismo que nos criaron a todos los que estamos en este salón. Unos papás increíbles, berracos, que no tienen ninguno de los dos es profesional, terminaron el bachillerato, incluso ya estando nosotros en la universidad, pero tuvieron los pantalones de sacar a tres hombres profesionales, un abogado, un médico y un ingeniero civil, que es mi hermano Iván, que está por acá. Un ingeniero químico, perdóneme. Es que teníamos poco contacto en la época de la universidad. Entonces, ellos son unos berracos, pues ahí me crié yo. Me crié con el mismo discurso que nos dan a todos. Les pido un favor, y es que si me da tos o alguna cosa, tengo una gripa bárbara, entonces de antemano me excusan. Entonces me crecí con el mismo discurso de que pues uno tiene que estudiar mucho y ser muy bueno en la universidad para conseguir un trabajo increíble y que le paguen a uno bien y entonces uno ser alguien en la vida y tener uno una economía chévere. ¿Sí? Ese es el discurso que a nosotros nos vendieron. Y yo me acuerdo muchísimo cuando me conseguí mi primer trabajo después de la carrera. Yo dije, pues como me dijeron que tenía que estudiar mucho, entonces yo me volví muy buen estudiante. Tenía muy bien y mis profesores me querían mucho. Y cuando terminé mi judicatura, dije, tengo que ganar dinero con esto. Entonces, habían dos cosas, básicamente. Y, Rodrigo, te agradecería que este lo apagaras, por favor, que estoy. Gracias. Yo dije, ¿a dónde encuentro yo el saber, lo máximo, la máxima esencia del derecho? Pues eso era o en la universidad, pensaba yo, o en la rama judicial. Y entonces, pues como no tenía especialización, pues entrar a dictar clases pues no era una opción. Pero pues la rama judicial sí, porque tenía varios profesores que me habían dictado y me querían mucho y trabajaban en la rama. Entonces me fui yo para el primer trabajo que me dieron, era auxiliar de un honorable. Y el primer día yo no dormí casi, estuve súper nervioso. Me compré ropita nueva, mi mamá me dijo, uno tiene que ir el primer día estrenando, papito. Y me fui para el trabajo y llegué y me senté esperando que no había llegado el jefe. Entonces llegó mi jefe y me dijo, Cristian, muy buenos días, muy puntual, bienvenido. Hoy arrancamos a trabajar entonces, yo ya te conozco como alumno, eres increíble. Entonces vamos a arrancar, ven que te tengo que dar unas instrucciones. Y yo dije, wow, fui, me senté. Me dijo, mira, lo primero que necesito que hagas es esto. Sacó un talonario y me dijo, necesito que te vayas al banco a pagar la ruta de mis hijos. Ok. Después te vas y entregas al señor de la ruta, aquí está el teléfono, el talonario, porque no me lo van a llevar, a mí se me olvidó pagar eso. Y lo segundo es que yo me compré una casa a las afueras de Bogotá, muy bonita, y yo tengo dos perros, así de grandes, que necesito mandarlos para allá porque ya estoy loco con estos perros acá en la casa. Entonces hay un señor esperando allá en la casa, está hasta las llaves de la casa, para que saque los perros y los monte. Son bravos, no es que sean bravos, son juguetones. Por favor, móntelos bien. Yo dije, bueno, llegué allá. Resumen de mi primer día de trabajo, entendí dos cosas. La primera, que si ustedes quieren mandar un perro de aquí a Bogotá, a Cali o a la costa, y está algo inquieto, si le dan loratadina, él se va a ir muy juicioso. ¿Sí? Y la segunda cosa que entendí es que si se les va la mano en la loratadina, se les puede morir. Entonces ese fue mi inicio con el bendito empleo. Después dije yo, no, debe ser que es ella, porque mantenía trayéndole el tinto, pagándole los... Y de derecho nada. Entonces dije, me voy, porque de pronto es que ella, es ella nomás. Entonces me fui para donde otro honorable. Y llegó yo a mi primer día de trabajo con el honorable y me dice, Cristian, vamos a hacer una cosa, yo voy a salir ahorita. Si llega mi señora, por favor, tú me llamas inmediatamente y le dices a ella, primero le dices a ella, el doctor acabó de salir. Y me llamas. Entonces yo dije, bueno, sí señor, como ordene. Llegó como a las 3 de la tarde, no me dio instrucciones de qué tenía que hacer, porque tenía que ir, iba como muy afanado y muy perfumado. Y como a las 3 de la tarde llega la señora y yo ahí sentado y entra ella. Le digo, su merced, ¿cómo le va? Muy bien. ¿El gordo está? Y no lo encontró en el ascensor. Acabó de salir. Cállese ya. Y se fue. Entonces llamo yo a mi jefe. Doctor, ya se fue. Ay, bueno, Cristian, muchas gracias. Realmente fue. Bueno, Cristian, muchas gracias. Y necesito otro favor. En la mesa del escritorio hay una tarjeta de débito. Ahí sacas plata, la clave es esa y me la traes a un sitio que no les quiero contar. Yo dije, esta vaina no me está llamando la atención. Seguramente es mi experiencia personal, no sea la de todo el mundo. Entonces empecé
a cuestionarme con el paso de los años que debía existir algo que yo no entendía de la vida y de la economía en la que estaba, porque pasaban los años y me sentía como el hámster que está entre una jaulita que corre y corre y corre y corre, y al final del día y al final del año y al final del mes está en el mismo sitio, no se mueve para ninguna parte, mamado, eso sí, pero no se mueve, no ve que avance. Cuando pasa el tiempo y empiezo yo a decirle a mi esposa, hay algo que los dos no entendemos de la economía, porque si entendiéramos tendríamos resultados diferentes. Nosotros nunca hemos sido muy místicos, no creemos en la suerte, no creemos en que es que uno es de buenas, uno es de malas, creemos en que uno lo bueno y lo malo que le pasa es porque eso se lo jaló de alguna forma, con su forma de pensar o con sus actitudes lo atrajo a su vida. Entonces, como nuestra vida no había abundancia, no sabíamos atraer abundancia, había algo que no entendíamos. Y ella me decía, ¿pero qué es lo que no entendemos? Yo le dije, pues no sé, porque si entendiéramos ya lo habíamos solucionado. Entonces dije, lo primero que dije fue, como a mí me dijeron que uno tenía que estudiar mucho para volverse más costoso en el mercado, me matriculé en la Universidad del Rosario y me fui a hacer una especialización los fines de semana. Viajaba cada 8 días, viernes, y me devolvía el sábado. Cuando iba en el tercer ciclo, es trimestral para los que tenemos que viajar cada 8 días, de la especialización, me pasó algo particular, y es que le dije a Mónica, amor, pues la idea también es hacer relaciones en una especialización, entonces voy a quedarme el sábado, me voy a tomar unas cervezas con unos amigos de la especialización. Y mi combo de amigos era la gente que uno aspira a llegar en la carrera adelante, ¿no? Entonces eran el jurídico a nivel nacional del banco, el asesor del ministro, gente que uno lo ve y dice, wow, o sea, qué profesionales. Y me siento a tomarme con ellos unas cervezas y después de 4 cervezas que la gente empieza a quitarse la máscara, empiezan a hablar, ¿no? Y yo me empiezo a asustar. La mitad iba por el tercer o cuarto matrimonio, tenían hijos drogadictos, unos problemas en la casa terribles y estaban haciendo la especialización porque era una forma de salir del infiernito en que se le ha convertido la vida y conocer gente chévere como yo. Y la otra mitad estaba haciendo la especialización porque, si bien tenían el supercargo, estaban uno asustados porque llegara un muchacho mucho más joven como yo y mucho más preparado y les quitara a ellos el cargo, o para aumentar un poquito sus ingresos, porque todos sus Audi, carros, apartamentos en los Rosales, unas cosas divinas, pero no era de ellos nada, todos se lo debían al banco. Yo me acuerdo que me salí del sitio donde estaba, llamé a mi esposa y le dije, mi amor, como que la estamos embarrando, porque yo estaba haciendo eso como un vehículo económico y yo veía el destino al que me iba a llevar y no me estaba gustando ni 5. ¿Sí? Cuando llegué acá dije, bueno, ¿qué hago? En mi casa no dije que me había retirado por eso de la Universidad del Rosario, porque me hubieran dicho más o menos como, el señor no le sirve el Rosario, entonces ¿qué quiere, Harvard? ¿Sí? No dije absolutamente nada. Pero en esos días me pasó algo y acá arranco a entender por qué me metí en esto. Y los nuevos entender por qué se pueden meter en esto. Dentro de lo que yo hago es asesorar a personas en un tema muy específico y muy chinchoso de mi carrera. Entonces me llamó un amigo y me dijo, Cristian, tengo un cliente, un empresario, que requiero que revise unos papeles y nos dé su concepto. Le dije yo, claro que sí. Entonces nos vimos a las 8 de la mañana. Me doy cuenta que era un tipo rico. Yo tengo amigos embilletaditos, pero ricos no. Ni nunca me había sentado a hablar con un rico. Y me di cuenta que era un rico, porque estamos hablando de un tipo que tiene más de 2.500 empleados y una casa en Boca Ratón para ir a pasar un puente. Entonces es un tipo rico. Como a las 3 de la tarde, cansados ya de revisar papeles, me dijo, mire, chino, no le estoy entendiendo nada, camine, vámonos a buscar almuerzo. Y entonces nos fuimos a almorzar, y como yo estaba con un tipo rico sentado y yo me estaba sintiendo confrontado con mis resultados económicos, pues yo le conté lo confrontado que estaba. Entonces el tipo se ríe y me hace una pregunta. Regálame la siguiente diapositiva, Carlos. Me preguntó, ¿te gustaría jugar un papel importante dentro del juego de la economía? Es una pregunta que en mi organización se ha vuelto a diario, se la hace mucha gente a gente nueva. Y quiero que se la hagan los nuevos. No me la contesten, hágansela. Entonces me pregunta a mí este tipo, Cristian, ¿a ti te gustaría jugar un papel importante dentro del juego de la economía? Yo le dije, pues claro, me dijo, claro. Si llamamos al señor que nos atendió, al mesero, y le preguntamos si él le gustaría jugar un papel importante en la economía, nos va a decir que sí. Si le preguntamos a mi chofer que está afuera esperándonos, si a él le gustaría jugar un papel importante dentro de la economía, él me va a decir que sí. Y si le preguntamos a cualquiera, todo el mundo dice que sí, pero curiosamente, el 98% de la gente no juega un papel importante en la economía. Entonces vino la siguiente pregunta y era, la respuesta a esa pregunta le enseña a uno por qué uno no juega el papel importante dentro del juego de la economía. ¿Cómo se llama la era económica en la que vivimos? Esa fue la pregunta que me hizo. ¿Cómo se llama la era económica en la que vivimos? Yo dije, pues yo soy un tipo culto, leído, yo debo saber, y entonces me tomé 2 segundos máximo y me dijo, no me conteste, ¿cómo es su número de cédula? Yo le dije, sí, 93414331, me dijo, ¿cierto que no le tocó pensar el número de la cédula? No, pero el otro sí le tocó pensar, es porque no lo tiene claro. Entonces, ¿cómo va a jugar bien un juego del que no se sabe el bendito nombre? Si no se sabe el nombre, muchísimo menos se va a saber las reglas. Y adivine que en un juego, el que no se sepa las reglas, ¿cómo le va? Pierde. Y entonces, me dice este señor, estás tú como la cenicienta que quiere irse para el baile, no tiene carruaje, no tiene traje, ni tiene zapatos, pero espera que se le aparezca la hada madrina y le solucione el problemita por arte de magia. Esa es la mentalidad que tienen todos, la mentalidad de la cenicienta. Y me dice algo que a mí me maquió. Me dijo, Cristian, desde que el mundo existe, desde que la economía existe, solamente hemos existido 2 clases de personas. Los amos, que somos nosotros, y los esclavos como tú. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía si pararme, no sabía qué hacer. Me dijo, mira, suena feo, pero ¿a qué hora salimos a almorzar? A las 3 de la tarde. Me dijo, tú debes tener hambre por ahí desde las 12. Pero como tú necesitas la plata que yo te voy a pagar, pues tú estabas calladito. Sí, señor, no, señor. ¿Cuándo vinimos a almorzar? Cuando al amo le dio hambre y dijo, chino, ya no le entiendo nada, camino y buscamos algo de comer. Y entonces, mientras usted no aprenda a jugar el bendito juego, usted va a ser un esclavo. Y el esclavo pierde. ¿Usted tiene hijos? En ese momento solamente tenía a mi hija mayor. Le dije, sí, señor. Me dijo, pues los hijos de los esclavos se llaman esclavos. Y mientras usted no aprenda a jugar el juego, le cuento que, pues no, en su casa difícilmente van a ser libres. Yo llegué que me incendiaba la casa. ¿Sí? Y le dije a mi esposa eso, y me dice, y lo más berraco es que tiene toda la razón del mundo. ¿Sí? Eso es lo más berraco, lo más frustrante. Y entonces dije yo, pues como el tema es que yo no sé cómo se llama la era económica en la que vivimos, no lo tengo claro, hay que leer de economía. Pero pensaba, esa vaina es una cosa que enseñan en las universidades, enredada, unas leyes que no me gusta, pero pues si toca, toca. Afortunadamente no caí en ese error, porque me encontré un libro que se los recomiendo a todos, que se llama, de Alvin y Heidi Toffler, La Revolución de la Riqueza. Y dice este tipo acá, en este libro, en una parte, que en Estados Unidos, en el año 2003, contrataron a 95 economistas para que hicieran una proyección de los años de la economía, en los años 2004, 2005 y 2006. Usted calcule la hoja de vida a esos economistas para que los contraten los Estados Unidos. O sea, el más vago tenía que tener 2 postdoctorados. ¿Sí? Pasan los 3 años y hacen un análisis de qué pasó en la economía de Estados Unidos frente a lo que los 95 sabios habían dicho. Y se encuentra que de los 95 sabios, tan solo 3 de los 95 se acercaron en un 40% a lo que realmente pasó en la economía. Entiéndase que la economía no la entienden los economistas, al menos no la que les sirve a los empresarios. Y sí veía que había gente que tenía resultados y curiosamente no se los achacaban a lo que habían estudiado. Entonces, empecé a buscar información con mi esposa, empezamos a hacerlo y empezamos a encontrar información, porque el que busca encuentra, y empezamos, cuando uno se enamora de la información, lo que uno hace es pues compartirla. Cuando uno está enamorado de algo, uno lo comparte, la idea la comparte. Cuando uno está tragado, los amigos o las amigas se lo tienen que aguantar hablándole de la traga. ¿Sí? Mostrándole el teléfono, mira lo que me dijo, la foto, la billetera, contándole lo lindo, lo que le regaló, lo que le va a regalar, todo eso. Entonces, cuando uno está con algo apasionado, eso pasa. Mi esposa y yo estamos muy apasionados con la información que estábamos encontrando y empezamos a compartirla con algunas personas, y esas personas empezaron a gremiarse al lado de nosotros. Nos volvimos una tribu, nos volvimos un combo de gente que tenía el coco rayado con que habían cosas que no sabíamos. Y empezamos a buscar información, nos tomamos un buen tiempo y entendimos lo que les voy a contar. Regálame la siguiente diapositiva. Que la economía es un bendito juego, eso no es de unas reglas súper enredadas. Es un juego muy sencillo, pero que si uno no entiende las reglas ni cómo es el tablero, pues lo pierde. ¿Cómo es el juego de la economía? La economía es muy parecido al juego de la bolita. Llega el tipo, pone una mesa con un mantel y tres vasitos y empieza a pasar una bolita de vasito a vasito tan rápido que el que está viendo le pierde el olfato a dónde se va la bolita. Y como le pierde el olfato, pues pierde plata. La economía es una bendita bolita que se mueve tan rápido y se pasa en las narices de todos tan rápido que la gente no la ve, y como no la ve, pierde plata. Y anda preguntándose qué será lo que pasa, esto está muy difícil. Yo mejor me voy para España o para Estados Unidos, o yo mejor me vengo de España o de Estados Unidos, porque allá está tenaz. Me voy de la ciudad, no hago sino pasar hojas de vida, pero no entiendo qué pasa, porque no entienden para dónde se fue la bendita bolita de la economía. La economía arranca en un primer estadio, y esto no es una clase de historia, en la era agrícola. La era agrícola es cuando la mujer descubre que tirando semillas al suelo germinan los frutos y no tienen que ser más nómadas. Entonces ahí les queda un excedente y nace la economía. A partir de la era agrícola se forman los grandes imperios de la antigüedad. Duró 10.000 años la era agrícola. En la era agrícola, ¿quién jugaba el papel importante de la economía? Pues el que tenía la tierra. Y el que no tenía la tierra, ¿cómo se llamaba?
Esclavo.
¿Y quién tenía la tierra? Pues la tenía nomás el clero y la nobleza, esa no la vendían. Si uno quería tener la tierra, toda la delicadeza que debía tener era nacer en una familia que tuviera tierras, nacer hombre y nacer de primera, no más. Si uno tenía ese cuidado, tenía un papel importante garantizado en la era agrícola. ¿Sí? En la era agrícola el empleo como nosotros lo conocemos no existía, el trabajo no estaba empaquetado en la forma del empleo como lo conocemos nosotros. Es que yo vendo mi tiempo y me dan un dinero. No, no existía. Y no podía existir porque, dice, si mi memoria no me traiciona, Jacques Balzun en un libro que se llama Del amanecer a la decadencia, que en esa época lo que decían en el púlpito era que el tiempo era de Dios y como era de Dios, mal hacían los hombres al cambiarlo por monedas. Pues ¿quién se iba a buscar emplearse? Iban unos más lejos y decían, Bernardino de Siena, un conde, decía, el tiempo es de Dios, y como el tiempo es de Dios, los hombres ni siquiera se deben saber la hora. Era imposible que existiera el empleo. Entonces solamente habían dos clases, amos y esclavos. Pero un día cualquiera, alguien en Inglaterra, se dio cuenta que la tetera se movía con el vapor del agua y se inventa la máquina de vapor. Regálame la siguiente diapositiva y damos paso a la era industrial o a la era de las chimeneas. La era industrial, la bolita se cambió porque entonces ya el que jugaba el papel importante no era el que tenía la tierra, era el que tenía la industria, ¿sí? El industrial. Y si usted no es industrial, ¿el área industrial qué es? Díganlo duro. ¿Les suena familiar? Es empleado, si usted no es industrial, es empleado. Y los industriales se quedaron con la tierra también, con el dinero y con la tierra. E imagínense que la gente estaba en el campo diciendo, uno diciéndole a un amigo en esa época, venga, Eso del campo está muy duro, camine para la ciudad, que es que allá está el trabajo. Y él diciendo, no, esto se compone el otro año, yo lo que sé hacer es cultivar, hermano. Eso es una locura irse uno para la ciudad. A veces la gente nueva está como estaban los gente de la era agrícola, no ven que la bolita se cambió de casilla. Y ya se van a dar cuenta por qué. Es acá, en la era industrial, en este momento histórico, donde nace el empleo, y cuando nace el empleo, adivinen qué necesitaban los industriales, los dueños de empresas. ¿Ustedes creen que ellos necesitaban más industriales? ¿Querían que hubiesen muchos industriales?
No, ¿cierto?
Pues bobitos tampoco, no se iban a poner competencia. ¿Ellos qué necesitaban? Ellos necesitaban mano de obra calificada. Necesitaban empleados puntuales, obedientes y acostumbrados a hacer tareas repetitivas. ¿Sí? Y para eso necesitaban un sistema educativo que generara empleados. Y por eso se crearon las universidades. ¿O en las universidades forman empresarios? Preguntémosle a cualquier pelado de noveno o décimo semestre, mi hijo, ¿qué va a hacer ahora que salga? A ver qué dice. ¿Qué dice? Díganlo ustedes. Pasar hojas de vida. ¿Sí? ¿Será que es que los forman empresarios? Está claro que no los forman empresarios. Y así se pasó la vida en la era industrial. Y mientras la gente estaba comiéndose el cuento de que había que estudiar un montón, buscar empleo, hacer un montón de cosas, subir en la escala corporativa, tener doctorado, postdoctorado, hablar 4 idiomas, no dormir, llegar temprano, irse tarde, pues habían chinos que se habían salido de las universidades, y estaban en los garajes de sus casas, en sus habitaciones, en sus áticos, cacharreando con aparaticos, y se inventaron el computador personal, lo perfeccionaron. Ya el computador existía desde 1950, en la década de los 50 ya existía el computador, pero era una máquina tan grande que si una empresa quería un computador le tocaba construir al lado otro edificio, porque eso no había microchip, era con tubos, eso era más grande que la misma empresa. Y la gente soñaba con un computador personal, ¿no? Pero ¿cómo sería de locos estos chinos? Porque la gente decía, los empresarios, que no era posible un computador personal, un computador que uno lo pudiera poner en las piernas o en un escritorio. Hewlett Packard decía que era una falacia los computadores personales. IBM también lo decía. Pero eran chinos que no se creyeron ese cuento y se encerraron a perfeccionarlo y lo hicieron. Y crearon el computador personal y unos años después lo amarraron a Internet. Y cuando eso pasó, en las narices de todo el mundo, la bolita de la economía se volvió a pasar de casilla. Y bueno, ya esto lo hablamos, del empleo, de la educación, y pasamos a la era de la información, y entonces la gente que fue formada dentro de la era industrial con el discurso de edúquese y busque un empleo, pues está como estaban los de la era agrícola cuando les decían váyase para la ciudad y busque un empleo. No quieren hacerlo. ¿Por qué? No es culpa de ellos, es porque desde niños les implantaron en el cerebro pues que lo que hay que hacer es obedecerle a otro. Miren, ustedes cogen un niño y lo meten todos los días en una ruta a las 6 de la mañana vestido de empleado, lo mandan para el colegio y lo reciben otra vez a las 6, después de ese chino estar más de 15 años haciendo eso, cuando salga y le digan que para él ganarse un peso se tiene que sentar detrás de un escritorio todo el día, él no se va a quejar. Pues, ¿cómo se va a quejar si para eso lo formaron? Entonces la gente piensa que es la única forma de generar ingresos, empleo, y resulta que no, porque resulta que la economía pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el tema del empleo se puso complejo? Es un tema muy simple, regálame la siguiente. Las reglas de juego cambiaron, ¿sí? No es como nos dijeron nosotros, edúquese y salga a buscar un empleo. ¿Qué movía el dinero en la era industrial? Regálame la siguiente. Este es el mercadeo de la era industrial. Aquí encontramos una fábrica y abajo encontramos a alguien que compra eso que es que ese señor fabrica. Entre el que fabrica y el que compra hay una cadena de intermediarios. Entonces el señor que fabrica lo que sea, televisores, condones, galletas, tenis, si quiere venderlo sabe que tiene que tener unos canales de distribución tradicionales, grandes superficies, almacenes, y que además tiene que pautar en televisión, porque si alguien se va para el éxito a comprarse qué sé yo, una crema y no la ha visto previamente anunciada en televisión, dice esto es marca gato. Entonces el que la produce pues tiene que ofrecerla en televisión. La televisión y la publicidad es la gran pantalla es la gran vitrina de los empresarios que fabrican en el mercadeo de la era industrial o en el mercadeo tradicional. Y eso era magnífico en la era industrial porque todo el mundo encontraba empleo, había un montón de empresas dedicadas a hacer esto. Pero resulta que cuando aparece internet y lo amarran a un computador, pues se le puso una gran X, aparece la red de mercado, regálame la anterior. Se le puso una gran X, se mató al intermediario. Y cuando se mata al intermediario tradicional es donde empieza a generarse lo que la gente llama crisis. Y afuera están diciendo que esto está muy duro y hay crisis. Unos dicen es que el mundo se volvió loco, esto se está acabando. Y tienen toda la razón, el mundo se está acabando, pero el mundo de la era industrial, porque le está dando paso a una nueva civilización, a la era de la información. ¿Por qué se acaba el empleo? Por dos razones. La primera, matan al intermediario. Y les doy ejemplos. La era de la información mató al intermediario. Cuando aparece Napster, el primer portal de descarga de música gratuita, en el momento en que una persona se sentó con su computador en las piernas, se metió a Napster y pudo descargar Thriller de Michael Jackson, que fue la primera canción que se descargó por ese portal, que fue el primero, es decir, la primera canción gratuita que se descargó en el mundo, en ese momento se quebró enterita la industria de la música. Porque si una persona puede acceder a las canciones de sus artistas favoritos desde la comodidad de su cama, sobra la persona que lo atiende en el almacén, la que hace el aseo del almacén, el gerente del almacén, los que transportan los CDs hasta el almacén, sobra hasta la misma fábrica de CDs. Y entonces los músicos dicen que esto está muy duro, que por favor leyes de protección a la propiedad intelectual. Pero no pasa nada, porque más se demoran en inventarse una ley que los piratas en violarla. Entonces quebró la era de la información un intermediario, quebró una industria, la industria de la música. Ejemplos, más ejemplos de industrias que se han quebrado en la era de la información porque se mata el intermediario tradicional. Las agencias de viaje. ¿Quién se va para una agencia de viaje cuando puede comprar tiquetes o hacer reservas desde su cama? Le daba yo esto que estoy haciendo, que acá le llamamos junta, cuando yo lo dicto con una sola persona, esto se llama un plan. Y entonces le decía a una persona que tiene una agencia de viajes esto mismo, y me decía, sí, hay unas personas que compran. Y yo, ¿quiénes van a las agencias de viaje? Me dijo, los pensionados. Porque los pensionados les da miedito soltarle la clave a un computador. ¿Sí? Entonces prefieren ir a soltarle a una persona. Pero los pensionados van pasando. Dice, cuando los pensionados llegan a hacer un viaje familiar con los hijos o los nietos y el peladito tiene un teléfono inteligente, nosotros empezamos a sufrir porque me dicen, ¿por qué usted me vende ese tiquete en esto? Si yo estoy viendo aquí en Avianca que me lo dan mucho más barato. Y entonces me toca decirle, porque es que yo soy un intermediario. De eso vivo. Entonces las agencias de viajes están condenadas a desaparecer. Otra industria que desaparece cuando desaparece el empleo, la industria de la publicidad. ¿Qué hizo Google, YouTube, Facebook? Métanse a Facebook, de 10 noticias, 4 son anuncios publicitarios. Busquen un video en YouTube a ver cuánto tiempo les toca esperar para que pase el anuncio y lo puedan ver. La gente prefiere hacer eso, entonces las agencias de publicidad quedaron reducidas a su mínima expresión. Y podríamos hablar más, pero esa es la primera razón, se mató el empleo. La segunda por la cual muere el empleo es que los poquitos empleos que quedan son reemplazados por tecnología o aplicaciones. Y les doy ejemplos. Le di el plan a un empresario tradicional que vende, importa a Colombia aparatos para clínicas. Y dentro de lo que importa, importa uno para los laboratorios clínicos, que hace, evacúa 300 muestras de sangre, materia fecal y orina, que es lo que evacúan aproximadamente 10 bacteriólogos en un día. Entonces el tipo se lo vende a un almacén, a un laboratorio, y el de laboratorio echa 11. Y como esos 11 se fueron a buscar trabajo, pues cuando llamaban a pedir referencias laborales, pues terminaban contándole que se habían comprado un aparatico, y en resumen, en un mes aproximadamente se vendieron 10 aparatos. Entonces en un mes se quedaron sin empleo 100 profesionales. Y hablaríamos de un montón de profesionales que se quedan sin trabajo porque los están reemplazando, de mano de obra que se queda sin trabajo porque los están reemplazando. Eso es real y esas son las razones de por qué afuera están hablando todo el tiempo de que hay crisis y que esto está muy difícil. Cuando el combo de personas que estábamos encontrando esa información entendimos esto, dijimos hay que hacer algo. Mire lo loco de eso. ¿Ustedes conocen otro grupo de amigos que se hayan sentado a estudiar y se asusten de esa manera? Yo no. Solamente mis amigos y nosotros. Pero dijimos hay que hacer algo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ninguno era empresario. Pues busquemos información. Regálame la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y leyendo encontramos a Robert Kiyosaki, que nos dijo, mire, si ustedes, sus ingresos los derivan de su empleo o del oficio al que se dedican, si ustedes se ganan la plata como empleados o como autoempleados porque tienen un pequeño negocio o son profesionales independientes, pues ustedes están derivando sus ingresos de la era industrial. Y como se está acabando, pues le quiero contar que usted su cuchara en algún momento no se le va a llenar. Si usted quiere pasarse a ser dueño de su tiempo y a no pasar hambre en algún momento, pues tiene tres opciones muy interesantes. La primera, cree una corporación, es decir, cree una empresa que llegue, dice él, a un nivel de más de 500 empleados, porque por estadísticas, solo las empresas de 500 empleados tienen la capacidad de no necesitar al dueño. ¿Sí? El dueño de Coca-Cola o el mayor accionista, pues a los empleados poco les importa quién es, ni lo saben. Pero esa no era una opción para nosotros, ninguno tenía una idea brillante para crear una empresa de más de 500 empleados. ¿Sí? Ni el músculo financiero para hacerlo. La segunda opción era comprar una franquicia. Y entonces dijimos, listo, averigüémosla. 2012 hicimos esa averiguación. En Ibagué no había McDonald's en ese momento. En el 2012, montar un McDonald's en Ibagué nos costaba 950 millones de pesos, uno pequeño. Ni haciendo vaca era posible montar McDonald's en Ibagué, por parte nuestra al menos. Han bajado muchísimo más. Usted se compra una franquicia Subway. ¿Se han visto las de Subway? Usted con 350 millones de pesos se compra una franquicia Subway. Sé, porque un amigo estuvo metido en esa negociación, que el Subway que más vendió en Colombia hace 4 meses fue el que está en la Plaza de Bolívar. ¿Lo han visto, cierto? Porque tuvo semanas de 38 millones de pesos. ¿Cómo será el que no vendía tanto? Y de esa plata, al que lo montó, le corresponde el 20%, el 80% es para Subway. Entonces, se recupera la inversión en 16 meses y uno vende 38 millones por semana. No era una opción tampoco. Y la tercera opción era participar en una red de mercadeo. Por descarte con las personas que estábamos aprendiendo, decidimos escoger esta. Básicamente, ¿qué es? Eso a mí me sonaba raro. Pues que hay empresas que entendieron que no le van a apostar más al mercadeo tradicional, que no van a apostarle más a la gran superficie, al intermediario, a publicitar sus productos, tal vez ellas se publiciten, pero no sus productos, y esa plata, que es más del 80%, que es un montón de plata, se la ahorran y la reparten entre personas y equipos que hacen la labor del televisor y del intermediario. Como ya teníamos un combo armado, dijimos, entonces lo que tenemos que hacer es buscar una de estas empresas y apalancarnos. Lindo el negocio. Y ahí fue que empezamos. Les quiero mostrar un video.
Tal vez usted lleva años soñando emprender, pero el riesgo de invertir su dinero, la dificultad para cubrir sus gastos durante los primeros meses o de endeudarse para iniciar, parece más una pesadilla, de la cual sería difícil despertar si el negocio no funciona. Lo importante al analizar esta decisión es entender que la característica más importante para que un negocio sea exitoso es que se convierta en un verdadero sistema. Miremos el caso de Edison, el inventor del bombillo, o más bien de la red eléctrica. ¿Cuántos bombillos compró usted este mes? Pero sí pagó la factura de la electricidad, ¿cierto? Los mejores negocios son aquellos que lograron volverse un sistema y no dependen necesariamente de vender bombillos. Si usted es el tipo de persona que quiere emprender, tener una mejor calidad de vida, tener tiempo para hacer lo que más le gusta y vivir la vida sin afán, existe una forma de hacer negocios sin el riesgo y los dolores de cabeza de una empresa tradicional y con las ventajas de un negocio virtual que se apalanque en el capital, el conocimiento y la infraestructura de otros. ¿En qué consiste? Imagina un mundo en el cual las personas ganan dinero cuando hacen las cosas más sencillas, como lavarse el pelo, afeitarse, desayunar, lavar la loza, cepillarse los dientes o maquillarse. Piénselo así, hay dinero que se gasta mes a mes, sí o sí, en las cosas más básicas de la vida diaria. Así como usted consume este tipo de productos, millones de personas a su alrededor también lo hacen. El problema es que actualmente los únicos que se benefician de esta situación son ellos. Pero ¿qué tal si existiera un sistema del cual muchos hiciéramos parte y todos ganáramos cada vez que consumimos? Un sistema donde cada persona cuente con la capacidad, el conocimiento y el apoyo para hacer de este una oportunidad de emprendimiento. Así como la red eléctrica de Edison, imagine que usted también logra crear su propia red de interconexión, en donde una compañía provee los productos que demanda su red y usted gana por el consumo que se genera mensualmente. Así es, una porción de cada consumo se vuelve utilidad mensual para su negocio. ¿Recuerda el clásico juego donde se compran casas verdes para convertirlas en hoteles rojos? El objetivo era generar renta. Y eso es exactamente lo que hacen los ricos. Crean activos que generan renta. Cuando usted crea un sistema de red de consumo, recibe ingresos como si tuviera casas verdes, que con el tiempo se pueden convertir en hoteles rojos. Si usted cree que trabajar toda la vida no es un propósito, que el dinero no debería ser su principal preocupación, que cada día se puede diseñar diferente y que ayudar a otros a construir lo mismo vale la pena, tenemos una oportunidad para usted. Un sistema de negocios que funciona y que está a su alcance. Una plataforma de educación para ayudarlo a convertirse en un empresario. Y un equipo de expertos con resultados asesorándolo en el camino. Somos una organización de líderes con una visión innovadora y profesional acerca de las redes de mercadeo. Creemos que las redes de mercadeo son el negocio del siglo XXI y que apenas están empezando. Bienvenido al negocio del siglo XXI.
Eso entendimos que era básicamente una red de mercadeo y por descarte escogimos hacer una red de mercadeo. Pero todos los que estábamos en el grupo en ese momento habíamos llegado a tomar esa decisión a partir de información. Y entonces dijimos, bueno, para escoger a la empresa, porque nosotros la escogimos, no nos invitaron, nosotros escogimos empresa. De esa empresa debe tener tres requisitos. El primero es que apoye un sistema educativo. Porque si un combo de profesionales estamos decidiendo hacer un negocio de redes de mercadeo, lo estamos haciendo no porque nos están invitando, sino porque un sistema educativo nos permitió entender por qué era absolutamente imprescindible hacer esta vaina. Entonces la empresa va a tener primero un sistema educativo. La segunda es que fuera una empresa legal, obviamente, y sólida. Como yo era el único abogado en ese momento en la empresa, me tocó ir a Bogotá, a Acovedi, sacar la lista y hablar con cada una de las empresas que en Colombia funcionan legalmente para hacer esto. Y la tercera característica que debía tener la empresa con la que íbamos a asociarnos para hacer una red de mercadeo es que los productos que creara, que fabricara, que se entregara a nosotros, pues debían ser productos de primera necesidad, de uso masivo, no productos suntuarios. Y les quiero decir, yo no sé si ustedes hayan hecho esa labor que hicimos nosotros. Nosotros nos tomamos más de 6 meses haciendo esa búsqueda de una empresa que tuviera esos tres requisitos. Y en Colombia tan solo una empresa cumple esos requisitos, que fue la que nosotros escogimos. Y que es a la que lo están invitando. Por eso, ahora que se termine esta vaina, dígale a la persona que lo invitó, si a usted está interesado en hacer parte de la organización de la persona que lo invitó y de conocer a profundidad cómo se hace esto. Pero no le diga, yo quiero conocer a profundidad, páseme más información, porque así no se conoce esto. Usted lo que va a hacer es decirle,
quiero conocerlo, quiero comprarle el derecho a entrar en su organización, que cuesta 28.500 pesos, es que está la franquicia virtual, y 28.000 es todo lo que pierde si usted decide que esta vaina no la va a hacer. Pero si usted no toma la decisión de entrar y auspiciarse y hacerlo, seguramente no va a conocer a profundidad de qué se trata esto y puede estar perdiendo tal vez una de las opciones más importantes para su vida. ¿Sí? En concreto, ¿qué se hace cuando uno entra a la organización? Regálame la siguiente. El proyecto empresarial al que lo están invitando está enfocado, está diseñado para que entre 18 y 24 meses usted, dejándose guiar, señor nuevo, se pueda meter al bolsillo 260 millones de pesos. Se puede tomar más tiempo, claro, se puede tomar más tiempo, se puede tomar menos tiempo también. Cuando uno entra a la universidad le dicen que son 5 años. ¿Usted se puede tomar más tiempo? Claro. ¿Se puede tomar menos? También. Entonces, déjame la siguiente. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Lo primero que hago es aprender a crear una organización de empresarios que facture 28 millones de pesos en productos de primera necesidad. Ahí es cuando el nuevo llega y pela los ojos y dice: 28 millones de pesos. Mi amor, pero no es usted solo, ¿no? Con todos los que inviten. ¿Cuántos necesite? No tengo ni idea. Si usted necesite 10, 20, 30, 40 o 50 personas. ¿En cuánto tiempo lo puede hacer? Eso sí se lo puedo contar. Usted lo puede hacer. Hay gente que lo ha hecho en menos tiempo. Mi esposa y yo lo hicimos en 2 meses, 15 días. Arrancamos un 15 de diciembre y en febrero logramos que la organización tuviera ese nivel de facturación. Entonces se puede hacer rápido. Hay gente que lo ha hecho en un mes, hay gente que lo ha hecho en días. Depende de lo que usted quiera hacer y qué tan grande sean las ganas que tiene para hacerlo. ¿Cuánto me gano por hacer esa gracia? Aproximadamente 2,5 millones de pesos. De ahí para arriba. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Ustedes dirán: valiente negocio el que me invitaron para ganar 2,5 millones de pesos. Sí, eso no lo vuelve uno rico. Le mejora la sonrisa, es cierto. Pero es una de las primeras etapas. Y pues no le sobra, creo que a nadie en este momento. Regálame la siguiente. Cuando yo aprendo a hacer eso, a llevar a mi organización a facturar 28 millones de pesos, me corresponde enseñarle a 3 personas a que cada uno de ellos, su organización, la forme y logre mover 28 millones de pesos en productos de primera necesidad. Cuando yo hago eso, la compañía dice que he logrado el nivel de productor esmeralda y me gano aproximadamente 7 millones de pesos. ¿No se vuelve usted rico con 7 millones de pesos? No, no se vuelve rico con 7 millones de pesos. Pero créanme que le mejora la calidad de vida. Y en una ciudad como Ibagué muchísimo más. Hay más niveles, claro, hay muchos más niveles, pero pues la idea es simplemente hacerles un abrebocas de lo que se hace. Cuando termine la reunión, les insisto a los nuevos, sean muy claros con la persona que los invitó, porque la persona que los invitó está haciendo esta vaina en serio. Díganle: me interesa conocer, me auspicio. Le paga los 28 mil pesos, se auspicia, tiene un código y arranca a conectarse a un sistema educativo. Y usted ve si esta vaina le gusta o no le gusta. Si no le gusta, pues pierde los 28 mil pesos o pide que se los devuelvan para que la compañía los devuelva. Pero si le gusta, tiene la posibilidad de lograr ser libre y cambiar lo que está haciendo. Si usted tiene otra opción, yo no sé qué tantas opciones ustedes tengan. Después de leer y de estudiar mucho, yo me di cuenta que yo no tenía más opciones. Y por eso, o hacía esta vaina bien y la hacía en serio, o me quedaba donde estaba. Esa es la invitación. Regálame la siguiente. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Señores nuevos invitados, no se queden como estaban los que estaban vivos en la era agrícola, pensando que para lo único que nacieron y aprendieron fue hacer, cultivar. No se queden como ellos. No se queden pensando que lo único que saben hacer es buscar que alguien les pague por el que ustedes les vendan el tiempo. No se queden ahí. Desen el chance de conocer. Auspíciense con la persona que los invitó. Y regálame la siguiente. Básicamente lo que hacemos aquí es enseñarle a la gente a hacerle pistola al sistema. ¿Sí? A que abra la cabeza y vea que hay otras opciones de vida y otra forma de generar libertad. Háganle pistola a lo que ustedes les vendieron desde niños, que es lo que hay que hacer. Espero que tomen una decisión en el sentido de entrar y conocer esto a profundidad. Espero que a las personas que los invitaron no les vayan a decir qué coja tan harta. Y espero haberles servido mucho. Me encantó muchísimo compartir con ustedes. Una feliz noche. Muchas gracias.
Una vez más nos demuestras que con determinación y disciplina, apalancados en la educación, podemos construir en grande este proyecto cumpliendo nuestros sueños y los de todas las personas que están viendo esto como un plan A para construir el futuro del equipo en Global.